A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah.
Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti.
Gloria a Dios, Dios es bueno. Póngase de pie y adore a Dios ahí donde usted está. Dele el aplauso fuerte. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Puede batir la mano conmigo y decir: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia? Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Siendo yo malo, tú moriste por mí. Gracias, Señor. Eso no merece un aplauso, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Yo quiero que usted abra su Biblia en esta mañana. Alabado el nombre del Señor. Y antes de entrar a la palabra, para que no lo saben, mi suegro falleció el martes. Y usted sabe que estamos de duelo, pero estamos gozosos porque él venció. Amén. Alabado el nombre del Señor. Usted y yo somos los que estamos todavía en la batalla y podemos ser heridos por el enemigo. Por eso, pero la Biblia dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Por un lado estamos tristes, ¿verdad? Pero por otro lado estamos más que gozosos. Bendito el nombre del Señor, porque sabemos que un día, que tenemos la esperanza de que un día nos reuniremos en el reino de los cielos. Amén. Nos gozamos, hermano, en esta preciosa mañana o tarde, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Necesitamos la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Alabado el nombre del Señor. Así que yo quiero que usted, por favor, abra su Biblia. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Vamos a estar ahí. Vamos a tomar ese texto como referencia. Con un amén nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Amén. Oiga esto, hermano. La voz de Dios plasmada en papel dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repito el verso, hermano. Lo primero que yo quiero que se te quede grabado es que la bendición de Dios es la que te va a enriquecer. La única bendición que te va a enriquecer y que no te va a dar tristeza, no te va a dar problema, no te va a dar tormento, no te va a dar quejumbre, no te va a dar turbación, no te va a dar fracaso, es la bendición de Dios. Yo quiero que oremos. Ore conmigo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, en esta hora desatamos tu palabra sobre nuestras vidas. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es el recipiente que tú usas. Aleluya, cargado de liberación, de poder, de conocimiento, de liberación para nuestras vidas. Por eso en esta mañana te pedimos, oh Dios, que tú tengas piedad de nosotros conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, tú borre nuestras rebeliones y que tú hagas resplandecer tu rostro en medio nuestro, Señor. Que tu palabra pueda romper, oh Dios, las cadenas que nos atan. Que tu palabra pueda traer, oh Dios, el conocimiento perfecto de tu voluntad. Que tu palabra en esta hora, oh Dios, pueda, aleluya, prepararnos, aleluya, en nuestro espíritu, aleluya, para hacer la casa espiritual que tú quieres habitar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede adorar a Dios, hermano. Puede adorar a Dios. Puede sentarse, pero no siente su alabanza ni su adoración. Amén. Si usted siente adorar a Dios, aplaudir, lo puede aplaudir, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Yo creo que en la escritura, si hay un hombre que sabe lo que es la bendición de Dios, se llama Salomón. Si hay una persona que pudo gustar las mieles de las bendiciones de Dios, se llamó Salomón. Usted sabe que lo primero es que Salomón fue hijo de un rey llamado el rey David. El rey David era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un hombre que era rey, que era profeta y que era sacerdote. Era un hombre que el anhelo de él era estar en la presencia de Dios. David era un hombre que no solamente era conforme al corazón de Dios, y eso es mucho decir, sino que era un hombre que no tenía enfocada su vista en los bienes materiales que él poseía, ni en la posición que él tenía. O como decimos por estos lares, los humos todavía no se le habían subido a la cabeza a David. Y el día que se le subieron los humos a la cabeza a David, Dios le dio una lección. Recuerde que cuando él censó el pueblo, uno de sus siervos le dijo: no hagas esto, no vaya a ser que esto traiga problemas y que esto desagrade a Dios. Y él lo hizo por encima del consejo. Gloria al nombre del Señor. Pero no obstante, hay algo que David tenía, y era que David siempre reconocía cuando faltaba. Lo que muchos de nosotros nos falta para alcanzar la bendición de Dios es que no reconocemos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. No reconocemos nuestras faltas, nuestros yerros delante de Dios. Una de las cosas que usted y yo que hace que usted y yo podamos conquistar la bendición de Dios es cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios y reconocemos quiénes somos delante de Él. Ese amén fue flojo, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, de nada vale tener de todo sin la bendición de Dios. Jesús, hablando en su ministerio terrenal, dijo que ¿de qué le vale granjear al hombre el mundo entero y perdiere su alma? Gloria a Dios para siempre. Déjeme decirle que el hecho de que las cosas vayan bien, entre comillas, no implica que la bendición de Dios está sobre un hombre, sobre una ciudad, sobre una casa o sobre una iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la Biblia muestra que Dios es un Dios que bendice, y desde el principio Dios bendijo la creación. El Génesis capítulo 1 verso 22 dice que Dios bendijo las criaturas vivientes que Él hizo. En el verso 28 Dios dice que cuando creó a Adán y Eva, lo primero que Dios le dio fue su bendición. Lo que implica, según la narración bíblica, que lo primero que Dios quería que Adán y Eva tuvieran era su bendición. Acuérdese que Dios hizo un huerto, hizo un lugar de delicia, hizo un lugar donde Adán y Eva pudieran estar en libertad. Pero aparte de eso, Dios entendía que aunque Él lo pusiera en un lugar de deleite, en un lugar de bendición, en un lugar de abundancia, a ellos, si no tenían la bendición de Dios, de nada valía que ellos estuvieran ahí. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano el aburrimiento iba a llegar. Y lo único que le puede dar al hombre deleite, que puede hacer al hombre feliz en un abundancia y en la prosperidad, es cuando tú tienes la bendición de Dios. Cuando tú no tienes la bendición de Dios, por más próspero que tú y yo seamos, va a llegar el aburrimiento, el vacío existencial y la infelicidad. Aleluya. Desde el principio de la creación, Dios decretó bendición sobre la misma. Ahora, lo bueno de Dios es que todavía Dios es un Dios que bendice. ¿Sabe usted eso? Dios es un Dios que bendice. La bendición de Dios puede reposar sobre el trabajo de nuestras manos, sobre nuestras finanzas, aleluya, en nuestro bienestar físico. Por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 15:18: así que el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que haga. A veces yo no entiendo por qué nosotros hacemos tantas cosas y no vemos la bendición de Dios. Hacemos ayuno, oración, venimos al templo, diezmamos y ofrendamos y no vemos la bendición de Dios. Alabado el nombre del Señor. Gente que se pasan años en la iglesia sirviendo a Dios y ven como que el cielo está cerrado encima de ellos. No ven el fluir de la bendición de Dios en su vida. No se ve el crecimiento, no se ve la fluidez del Espíritu Santo en su vida. Aleluya. Ahora te voy a decir algo, la bendición de Dios no reposa en cualquier lugar. La bendición de Dios no reposa sobre cualquier persona. La bendición de Dios no reposa sobre cualquier familia, por apellido o por abolengo que tenga. La bendición de Dios no reposa, alabado el nombre del Señor, en cualquier iglesia o ciudad automáticamente. Déjeme decirle que Dios tiene sus principios, Dios tiene sus reglas. Y hay algo que usted y yo tenemos que entender, y es que la bendición de Dios siempre ha estado condicionada. Dios no te va a bendecir por tu carita linda, como decimos por aquí. Dios no te va a bendecir a ti porque tú hagas esto o aquello, o mejor dicho, porque yo crea que haciendo tal cosa de mí mismo Dios me va a bendecir. Gloria a Dios para siempre. Le doy un aplauso al Señor. Aleluya. Aún en iglesias etiquetadas cristianas, oiga esto, pueden vivir fuera de la bendición de Dios. Si usted y yo vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, vamos a ver lo que le dice no un ángel, no un profeta, ni un apóstol, ni un maestro a esta iglesia, sino que se lo dice el mismo Jesucristo. Óigame bien, Dios mismo le dice a esta iglesia, oiga lo que le dice a esta iglesia de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. ¿Puede ir a la palabra conmigo? Dice el versículo 16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Y más adelante dice: yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta tocando, yo estoy a la puerta apelando a que tú me dejes entrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo creemos que tenemos, no tenemos nada, alabado el nombre del Señor, cuando tú y yo creemos que tenemos algo delante de Dios no tenemos nada. Aleluya. La iglesia de la Odisea es un ejemplo. Es un ejemplo, quizás como en el día de hoy, que hay muchas megas iglesias. A veces medimos el crecimiento y la bendición de Dios por la grandeza quizá del templo, quizá por las alfombras de terciopelo que tienen, quizás, alabado el nombre del Señor, porque tiene un piso de mármol, o porque tiene un púlpito con oro incrustado. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle que eso es lo que muchas veces lo que alza y eleva es el ego del hombre, pero muchas veces no glorifica a Dios. La iglesia de la Odisea parece que era una iglesia que tenía cierta suculencia, o tenía cierto estatus económico. Usted y yo no podemos llegar al nivel de creer que lo tenemos todo porque tenemos una posición privilegiada en la sociedad, ni en el clero, alabado el nombre del Señor, ni porque tengamos un uso de Dios. No podemos pensar eso. No podemos pensar que porque tenemos una iglesia grande, ya por eso no necesitamos nada. No hay nadie tan rico que no necesite, pero no hay nadie tan pobre que no pueda dar nada. Alabado el nombre del Señor, que suba tu alabanza al trono de la gracia. Déjeme decirle que la iglesia de la Odisea, en la Odisea, era una ciudad donde incluso habían universidades. El hecho de que el Señor le dice a ellos que laven sus ojos con colirio era porque usted sabe que en los lugares donde hay son arenosos o desérticos, donde queda un desierto cerca, la gente sufre de los ojos porque el polvo le enferma los ojos, lo que implica que esa ciudad tenía cierto desarrollo económico y pujante dentro del imperio romano. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy se mide la bendición de Dios en un hombre o una mujer, en una iglesia o ministerio, por el éxito o por los resultados favorables que se ven a la vista del hombre. Pero el texto dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero yo quiero hacer un paralelo rapidito de dos personajes bíblicos, para que usted vea que la bendición de Dios no es como muchas veces nosotros pensamos. No podemos medir el éxito de una iglesia, ministerio u hombre de Dios por los resultados que vemos, sean estos buenos o malos. Alguien me dijo: mira, si Dios te envía, Dios te respalda. Y yo le dije a esa persona: sí, pero a veces Dios te envía y te matan. Aleluya. Aleluya. Si no, pregúnteselo a los misioneros que han partido. A los misioneros que fueron a lugares. Y como le decía yo a un profesor del instituto, le dije: pero venga acá, profesor, ¿cómo es que cuando llega un misionero a un lugar nadie se convierte? Le hacen la vida hostil, lo persiguen, alabado el nombre del Señor, y a veces hasta lo torturan. Y cuando muere el misionero, entonces que la obra crece, la gente se convierte, llega un espíritu de contrición a ellos y de arrepentimiento, y la obra de Dios empieza a crecer. Ya lo dijo Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. En otras palabras, a veces la voluntad de Dios no es lo que tú te piensas. A veces queremos hacer la voluntad de Dios y queremos la bendición de Dios cuando las cosas son cómodas. Aleluya. Aleluya. Jeremías es un ejemplo. Jeremías no era un profeta de Dios con un llamado al ministerio. Jeremías servía a Dios con integridad. ¿Cómo fue la vida de Jeremías? Sufrió hambre, estuvo en la cárcel, lo pusieron a pan y a agua, no era bienvenido en el palacio del rey. Cuando Jeremías se acercaba al palacio del rey, la gente se incomodaba, porque solamente Jeremías lo que le decía era la verdad a la gente. Jeremías no le decía lo que la gente quería oír, sino lo que Dios le mandaba decir al pueblo. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué diferencia Jeremías a muchos de los etiquetados profetas de este tiempo? Aleluya, que profetizan muchas veces por dádivas. Jeremías no tenía compromiso, aleluya, ni con el rey. Jeremías no tenía compromiso con nadie, solamente con decir la palabra que Dios le mandaba decir a él, al pueblo. Hoy en día hay mucha gente que venden sus principios, aleluya, por una simple ofrenda. Aleluya, hay gente que tienen palabras suaves, palabras, aleluya, lisonjeras muchas veces, para no perder su reputación, para no perder, entre comillas, la amistad de fulano, o por no perder mi estatus o mi privilegio, o por no perder el cargo. Mire, pierdo el cargo 20 veces, pierdo la reputación 1000 veces, pero te voy a decir lo que Dios quiere que tú oigas. ¡Woo! Por esa razón, cuando Jeremías entraba al pueblo, la gente temblaba. Porque hay algo, hermano, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero te voy a decir algo, aleluya, lo que indica ese texto es que todo profeta tiene honra en todo lugar donde vaya. Pero aún en el lugar donde tú vives, donde tú naces, aunque no te honre, ellos en su interior saben que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Glory to God. Aleluya. Jeremías no era recibido en el palacio del rey con vítores. Oh, gloria a Dios. Yo le pregunto a usted entonces: Jeremías, ¿era un hombre de Dios exitoso o no lo era? ¿No era un hombre bendecido por Dios, Jeremías? Según los métodos de hoy, sí, Jeremías era un fracasado. Hoy en día, miren, si tú eres un pastor exitoso o un misionero exitoso o un hombre de Dios o mujer exitosa, cuando la gente ve los resultados, cuando la gente ve que tú eres próspero, cuando la gente ve que tú tienes una buena cuenta bancaria, cuando la gente ve que todo el mundo te busca y te llama, oh, eso está bien. Yo sé que la bendición de Dios desencadena todo eso. Pero no necesariamente cuando todo eso está sucediendo, la bendición de Dios está ahí. Y ejemplo de eso es Jeremías. Para Dios, Jeremías fue un hombre victorioso. Óigame bien, porque hizo lo que Dios le mandó hacer. Y déjeme decirle, Jeremías tuvo el privilegio, o mejor dicho, fue un hombre con privilegio de parte de Dios, que mucho, aún de lo que estamos aquí y de lo que escuchan, le habría gustado tener. Lo primero que la Biblia dice de Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Oiga lo que dice Dios mismo hablando de Jeremías. A mí me hubiera gustado que dijeran esto de Alexis. Aleluya. Oiga esto, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que está implícito ahí es que tú no eres lo que tú quieres ser, sino que tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Por eso lo que estamos en el ministerio, si usted le pregunta a los hombres serios que entienden la responsabilidad de lo que es tener y servir en un ministerio, si tú le dices a ellos, si tú le preguntara, y porque le digo esto porque lo he hecho, ¿a usted le gusta ser pastor? No, no me gusta. ¿A usted le gusta ser misionero? No, no me gusta. ¿A usted le gusta ser predicador? No, no me gusta. ¿Te gusta ser líder? No, no me gusta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tener un ministerio de Dios no es juego de muchacho. Es una responsabilidad. Y si usted y yo leemos la vida de Jeremías, vamos a ver que muchas veces aún Jeremías maldijo el día en que nació. Era tanto el oprobio, era tanto el escarnio, era tanto la burla, era tanto la opresión y el sufrimiento que él tenía por causa del llamamiento de Dios. Aleluya. Por eso Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Tú sabes por qué Pablo dice? Porque en la antigüedad, cuando la iglesia, cuando el imperio romano persiguió a la iglesia por más de 200 siglos, a los primeros que agarraban y los tiraban a la hoguera y a los leones eran a los obispos. Nadie quería ser obispo. Después de un tiempo fue que esa posición adquirió cierto privilegio, eclesiásticos y sociales. Pero mientras duraba el fuego de la persecución, nadie quería ser líder. Nadie quería estar encabezando una iglesia ni dirigiendo nada, porque se exponía no solamente a la persecución y al escarnio, sino hasta la muerte. Aleluya. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En otras palabras, tu ministerio, el ministerio que Dios te va a dar, ya Dios lo sabe de antemano. Entonces, ¿por qué estamos luchando muchas veces? Y sigue diciendo de Jeremías, oiga lo que sigue diciendo Jeremías 15, 16 y 17. Aleluya. Voy a adorar a Dios. Oiga lo que dice la palabra. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Usted sabe lo que es el nombre de Dios invocarse sobre Jeremías? Y sigue diciendo la escritura, Jeremías capítulo 20, versículo 11. Esta sí me gusta. Dice: más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Porque por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no menospreciarán, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero hay algo también que me gusta de Jeremías. Y es que Jeremías dice en una ocasión, hablando con Dios, dice: Jehová, no me engreí a causa de tu profecía. O sea, Señor, todas esas palabras que se han dicho de mí, de que tú me escogiste aún desde el vientre de mi madre, de que tú me conocías, de que tu nombre se invocó sobre mí, a pesar de todo eso, yo no me he engreído. El orgullo no me ha nacido, no se me han subido los humos a la cabeza. Oh, gloria a Dios. Y déjeme decir una cosa, que muchos de los que estamos aquí y de los que me oyen, no le cargamos la maleta a Jeremías. Y a veces Dios nos da un chin, una prueba. Y ya, mire. Estamos, mire. Hey, yo soy, ya puedo ser hasta el pastor de esta iglesia. ¿Quién? No, tú no me puedes aconsejar a mí. No, pastor, ya yo sé eso, hermano, pero ya yo sé, hermano, mire, Dios me usa a mí. No, yo hice mi instituto bíblico. Es más, mire, yo soy graduado del seminario. Stevie Wonder dijo estas palabras. Cuando uno comience a pensar, cuando uno piensa que es el mejor, óigame bien, es cuando pierde el rumbo y no llega a ninguna parte. Cuando tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto, cuando tú crees, alabado el nombre del Señor, que tú eres lo último, lo máximo, tú estás perdiendo el rumbo. Tienes que volver a la senda antigua, tienes que volver a la presencia de Dios. Por eso los hombres que han sido bendecidos por Dios nunca se sacian de la bendición de Dios. Siempre usted lo ve en una actitud humilde. Siempre usted lo ve en una actitud de mansedumbre. Porque ellos saben que el día que se desprendan de ahí va a ser su fracaso. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. El otro hombre que quiero presentarles, un hombre llamado Jabes. Dice la escritura en Primera de Crónicas capítulo 4 verso 9 y verso 10, dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes era de la tribu de Judá. Jabes fue un hombre valeroso, fue un hombre famoso, un hombre que tenía reputación, era un hombre insigne, era un hombre que humanamente hablando no le faltaba nada, porque venía del linaje semítico, del linaje de donde venía, iba a venir el Salvador. Pero Jabes le faltaba algo. Oye lo que dice Jabes. Te lo voy a leer, hermano, para que lo escuche. Aleluya. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, usted cree que él dijo: oh, si me bendijera. Fue un clamor del alma, fue un ruego, fue algo profundo, fue algo como que él sabía, aleluya, de que si él recibía la bendición de Dios, el vacío existencial que él tenía y que las cosas que tenía alrededor de él no pudieron llenar, él entendió que solamente la bendición de Dios era que lo iba a completar. Oh, si me bendijeras. Oh, si tú me dieras bendición. Me parece escuchar a Jacob con el ángel luchando y decirle: bendíceme, 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 bendíceme. Pero ven acá, yo me pregunto, Jacob no era bendito. Jacob no tenía la bendición de Abraham. Aleluya. Jacob no fue un ente de bendición en la casa de Labán. No era él un hombre que tenía y se veía la prosperidad de Dios. Pero él sabía que en la vida de él iba a enfrentar un problema que solamente Dios era el único que podía ayudarlo. Y era enfrentar a Esaú, su hermano, que había jurado que el día que se encontraran face to face, frente a frente, Esaú lo iba a matar. Por la historia que usted ya sabe. Óigame, Jabes tenía de todo. Usted no ve personas que tienen de todo. Tienen título, tienen de todo, pero le falta la bendición de Dios. ¡Qué contraste! Jeremías, un profeta pobre, un profeta que no era muy bienvenido en el palacio, un profeta que era perseguido, escarnecido, burlado, alabado el nombre del Señor, tenía la bendición de Dios. Porque ¿sabe algo? No importa, óyeme, no importa quién tú seas para Dios bendecirte. Dios no tiene que ver que tú seas de tal o cual lugar, que tú tengas el color de la piel tal o que tú tengas los ojos de color tal. Si tú te humillas ante Dios, Dios puede bendecirte. Aleluya. Le doy un aplauso al Señor. Aleluya. Jabez fue un hombre de éxito según los cánones del mundo. Sí. Hombre de éxito según los cánones del mundo, sí. Ahora, según Dios, no. Usted me dirá, pero hermano, Dios me ha bendecido, tengo de todo. El asunto es que la bendición de Dios es como cuando tú haces una comida. Tú le echas puerro, ajo, cebolla, todo. Pero lo que le va a poner el puntico es la sal. La sal es que le va a poner el puntito ahí. De que esa comida, cuando la gente la pruebe, las papilas gustativas sientan el placer y exclamen: ¡oh, qué rica está! Aleluya. Qué contraste, ¿eh? ¿Usted no se había puesto a pensar en eso? Recuerdo en una ocasión un pastor. Estábamos hablando de un pastor en una ocasión en la calle. Y se acerca un hermano conocido aquí en el país, un evangelista, y le dice él: mira, tengo una casa de tanto, tengo una jipeta de tanto. Y el pastor, que de estos pastores es retado, le dijo: mira, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Cuando tú no tenías nada, tú tenías la unción de Dios. Los paralíticos, yo veía que Dios los levantaba, pero ahora tú lo que hablas de dinero, de millones, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está lo que tú tenías? ¿Qué te ha pasado? Aleluya. Es bueno tener riquezas materiales y todo eso, pero con la bendición de Dios. Como dijo el salmista: fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, la bendición de Dios no está necesariamente donde hay bienes y riquezas materiales. Eso es un error de pensarlo, hermano. La gente piensa que tú eres un hombre, una mujer de Dios, en la medida en que tú prospere materialmente, en la medida de que tú tengas un buen vehículo, una buena casa y una buena tarjeta de crédito. Todo eso es bueno y me gustaría tenerlo y estoy orando por eso. Pero déjeme decirle una cosa. Sí, porque yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a ser hipócrita, hermano, porque hay gente que predica una cosa y vive en otra. ¿A quién no le gustaría tener dinero? ¿Usted cree que si esta iglesia tuviera dinero, millones de dólares en el banco, cuántas iglesias no abriríamos? ¿Cuántos misioneros no mandaríamos? Claro que necesitamos. Si le va a dar el aplauso, dáselo, por favor. Necesariamente la bendición de Dios no está donde hay bienes y riquezas materiales. Óigame esto. Aunque sí sabemos, oiga esto, sí sabemos, y es bíblico esto, que la bendición de Dios puede desencadenar y desencadena todo tipo de bienestar en esta tierra. Oiga lo que dice la Biblia en el Salmo 73. Nos confirma lo que hemos dicho anteriormente. Verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que Asa estuvo, mire, al borde del precipicio. Cuando él vio la prosperidad de los impíos, él sintió envidia. Yo no sé, en estos días yo estaba haciendo un trabajo para el Instituto Bíblico y me dice una hermana: oye, pero ¿cuánto trabajo le da uno a hacer la cosa de Dios? ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánta lucha! Yo no sé a usted, pero a mí me da lucha hacer cosas para Dios. Usted va a orar, le llega visita. Usted va para el templo, le llega un primo. Usted va a hacer una campaña y lo primero que se oponen son la gente del lugar donde usted va a hacer la campaña. Pero la campaña va a ser bendición para ellos, pero el diablo lo ciega. Óigame, dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 12 dice, oiga lo que dice el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Oye, está hablando de impíos. Impío, que no tiene temor de Dios, no tiene a Dios en su agenda, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Usted sabe lo que es que Dios hacía? Está airado todos los días, las 24 horas, 24/7 contra el impío. Mire, yo no quiero estar en esos zapatos. Usted no ve a gente que todo va viento en popa, todo va bien, y de repente se desencadena una furia contra ellos y todo se le va abajo. ¿Sabe lo que pasa? Que llegó el día de cobrarle Dios a ese su impiedad. Sigue diciendo el salmista, oiga lo que dice el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hay muchos evangélicos que dicen, pero ven acá, yo ahora estoy peor. Yo estoy peor ahora porque después que me convertí me botan del trabajo, me deja la mujer, se me muere un hijo. Donde voy le caigo mal a la gente. Antes no. Antes la gente me daba. Y cuando yo iba a hacer algo, la gente en vez de yo ponerme daba. ¿Sabe qué? Cuidadito con eso. Cuidado con eso. La bendición de Dios no está ahí. Más vale un puño lleno con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, dice la Biblia. Mejor es lo poco con justicia, dice la Escritura, que la riqueza de los pecadores. Los pecadores tienen riqueza, pero ellos no tienen la bendición de Dios. Yo conozco un señor, y el pastor lo conoce, que él no quiere saber, entre comillas, de evangélico. Pero déjeme decirle que en los negocios de él, el cajero es evangélico. El contable es evangélico. El chofer es evangélico. Y él no quiere saber de evangélico, él habla mal de lo evangélico. Pero tú sabes por qué él tiene evangélico, porque él sabe que su dinero está seguro, que el evangélico no se tranza con nadie, que el evangélico no va a meter la mano, que el evangélico no va a llevar una doble contabilidad. Y también él sabe que por tener un evangélico ahí, eso le garantiza a él la bendición de Dios, porque él no se la merece. Yo no sé cómo hay cristianos que se sienten al menos. Mire, donde usted llega, llegó un bendecido de Dios, un portador de la bendición de Dios. La empresa que te tenga a ti como empleado debe sentirse privilegiada de tenerte a ti. Ahora, que eso no te tome a orgullo. Debe sentirse privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia y la bendición de Dios llegan ahí, fluyen, entran por ti. El impío no entiende eso, pero sí está aquí en la Biblia. Y usted y yo lo entendemos y lo sabemos. Alabado el nombre del Señor. O sea que sigue diciendo el salmista, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Wow. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Aleluya. Hasta que usted y yo no entremos en la palabra, no entremos en la presencia de Dios, no vamos a entender el fin de ellos. Hay mucha gente, hay camino que al hombre le parece derecho, de bienestar, de placer, pero su fin es camino de muerte. Mientras que usted y yo, el servir a Dios es abnegación, es cargar la cruz de Cristo, pero sabemos que tendremos y vamos a tener según la Escritura, una esperanza gloriosa. Ahí va un aplauso, hermano. La bendición necesariamente de Dios necesariamente no está donde hay riqueza. No está en la casa del impío tampoco, del que no tiene temor de Dios. Proverbios 3:33. Oiga lo que dice Proverbios 3:33. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Oiga lo que dice: la maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Y qué es lo contrario de bendición? Maldición. No está donde hay pecado tampoco la bendición de Dios. Dos dijeron amén. La bendición de Dios es cortada en la vida de cualquier persona cuando ésta mantiene una amistad con el pecado. Proverbio 23:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero viven en pecado. Déjeme decirle, Dios no va a bendecir a una persona que tenga lazos con el pecado. Si hay algo que Dios exige del creyente, del que profesa servir a Dios, es santidad. Santidad no es esa santidad que nos enseñaron los años 80 y 90 de falda larga y todo eso. No, no, no. Santidad aquí en el corazón. Santidad de temer a Dios. Donde hay pecado, no está la bendición de Dios. No puede estar la bendición de Dios porque Dios es un Dios santo. Hay gente que todavía son cristianos y no entienden ese atributo de Dios, que Dios es un Dios santo. Y déjeme decirle, como dijo un autor, la santidad de Dios es el atributo que le da brillo a todos los demás atributos. Aleluya. Ese pedacito ahí como que nosotros no lo entendemos, como que no nos gusta someternos ahí a eso. Entender de que Dios es un Dios santo. Óigame esto, en las iglesias hay gente con doble vida. Y quieren la bendición de Dios. Gente que muchas veces traen cosas. Señor, yo me metí en este lío, yo me metí en un lío, tú sabes, yo quiero que tú bendiga este negocio, quiero que tú bendiga esto. Señor, yo quiero que tú bendiga tal cosa. Mira, Dios solamente va a bendecir lo que le vaya a traer gloria a su nombre y te vaya a ser de bendición a ti. Aleluya. Gente que dicen que son cristianos y en la iglesia son una cosa y cuando salen de ahí para allá son otra cosa en la casa. Gente que quiere la bendición de Dios, que Dios lo bendiga y lo prospere. Pero mire, ay mi madre, no se acerque a su casa a las 12 del día. Porque usted va a oír cosas que no son impublicables. No vaya a su casa a las 2 de la mañana porque usted va a ver en la computadora cosas que no se deben de ver. Gente que muchas veces quieren que tú ores por ellos para que Dios lo bendiga. Pero ellos no quieren cambiar su vida de pecado porque quieren que Dios se conforme a ellos, no ellos a Dios. Y déjame decirte, Dios no se va a conformar nunca a sus criaturas, sino que sus criaturas son las que tienen que conformarse a Él, a lo que Él ha dicho. Porque Dios no baja sus estándares. ¿Sabe algo que me gusta de Dios? Que a Dios yo no puedo escondérmele, yo no puedo esconderle nada. El salmista dijo: he aquí, aún no está la palabra en mi boca, he aquí tú la sabes toda. A Dios no podemos engañarlo. Aleluya. ¿Dónde está la bendición de Dios? Ya voy concluyendo. La bendición de Dios está sobre los que le obedecen, sobre los que obedecen su palabra. Samuel le dijo a Saúl: más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Nos han enseñado un evangelio de hacer, hacer, hacer y solo hacer y solo haciendo tú eres. Déjeme decirte, la Biblia lo que dice es que tú haces cuando tú eres. Pero mucha gente piensa que por ello hacer, entonces ellos pueden ser. No, primero es ser y después hacer. Aleluya. Alaba a Dios, hermano. Oye, si le va a dar el aplauso, dáselo, por Dios. Deuteronomio 28, oiga lo que Dios le dice a su pueblo Israel. Deuteronomio 28, versículo 1. Versículo 2. Dice la palabra de Dios así, dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. De donde dice uno, ni aquel ni el que me conviene, dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3 me gusta, dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas, bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. En otras palabras, la obediencia a Dios desencadena la bendición de Dios. En otra palabra, que la bendición de Dios trae resultados, o mejor dicho, la obediencia a Dios trae resultados evidentes en la vida del creyente. Aleluya. ¿Dónde está la bendición de Dios? Donde hay un pueblo unido y en armonía. Salmo 133, versículo 1. ¿Usted se lo sabe ese versículo? Óigame, a mí me gusta ese pasaje bíblico. Oiga lo que dice. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Repito el verso. Mirad. Tiene signo de admiración eso ahí. Lo que implica que es una admiración, es algo como que es digno de admiración, porque no siempre se ponen de acuerdo. Y cuando hay un pueblo, cuando una iglesia unida, junta y en armonía, en la unidad del Espíritu, en la comunión de Dios, en la coinonía unos con otros, es algo de admiración, porque pocos pueblos son así. Como a veces yo digo, wow, los dominicanos somos tres gaticos y no nos podemos poner de acuerdo. México, el Distrito Federal, tiene más de 20 millones de gente. Y aquí somos como 10 u 11. Y no nos podemos poner de acuerdo en una ley. Que si el 30, que si el 47, que si el artículo tal. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Y aún muchas veces dentro de la iglesia. Porque campean los intereses personales. No hay el interés de exaltar y engrandecer la obra de Dios. Prima más el interés personal que la gloria de Dios muchas veces. Y dice el salmista al final del pasaje, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que cuando una iglesia, en una iglesia hay armonía, cuando una familia están juntos y en armonía, cuando hay obediencia al orden de autoridad que Dios ha establecido, y obligatoriamente Dios tiene que enviar bendición a ese lugar y sobre los que están allí. Porque déjeme decirle, Dios no bendice a los desobedientes. Dios no bendice al desobediente. Por eso usted ve que los hijos desobedientes son los que más trabajo pasan. Los hijos que son desobedientes a los padres son la gente que más metida de pata dan, son la gente que más choque tienen en la vida, porque desobedecen el consejo de sus padres. Y Dios estableció que hay que obedecer a los padres para que te vaya bien y sea prosperado. Por eso la Escritura habla de la obediencia primero. Déjeme decirle que muchas veces la gente obedece todo. Usted no ve que hay cristianos que vienen a la iglesia, predican, diezman, ofrendan, todo. Usted lo ve, mire, por fuera nítido. Pero dice, pero ven acá, Señor, pero fulano está cumpliendo con todo, con todos los requisitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un corazón rebelde, hermano. Y eso solamente lo sabe Dios. Y como Él es el único que lo sabe, por eso Él es el único que sabe retribuir y darte el pago a tus hechos, a tus obras. O a tu actitud. Porque hay gente a veces que obedecen, pero no obedecen con la actitud correcta. Sí, yo voy ahí, pero en el camino diciendo, yo no sé por qué me mandan a mí. Siempre es a mí. Se han cogido conmigo. Yo no sé qué es lo que le pasa. Óyeme, yo no sé. Míralo ahí ya. Él fue, él obedeció, pero no lo hizo con la actitud correcta. La bendición de Dios está sobre los que andan en integridad. Esa palabrita integridad ha desaparecido de muchos lugares. Esa palabrita integridad ha desaparecido de la vida de muchas personas. Llámese funcionario político, llámese líder eclesiástico, llámese empresario. Mucha gente ni sabe lo que es integridad. Salmo 84. Me gusta este versículo. Oiga lo que dice el Salmo 84. Salmo 84, versículo 11. Dice el salmista hablando. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si usted y yo queremos que Dios sea nuestro sol, nuestro escudo, que nos dé gracia y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, usted y yo tenemos que andar en integridad. Dijo un reputado hombre de Dios que integridad es ser en la oscuridad, en lo privado, lo que en realidad yo soy. Pero también, hermano, dijo un pastor y escritor, dijo estas palabras y me gusta, por eso la escribí. Dice, la integridad consiste en mantenerme firme en mi compromiso, aunque las circunstancias durante las cuales lo hice hayan cambiado. Óigame, mire, eso me dejó mudo a mí. O sea que aún no importa la moda del tiempo, no importa que en el mundo la cultura sea que cuando tú y yo tenemos amor e irnos a la cama, si yo hice un compromiso delante de Dios de guardarme puro para Dios, yo no tengo que hacer eso. Eso es integridad. Pero sabe, lo que le molesta a Dios de nosotros es que muchas veces nos preocupa más estar bien con la sociedad y con el hombre y con la gente. Y nos gusta más recibir el aplauso de todo que el sí de Dios. El decir Dios, como dijo de Job, no has visto a mi siervo Job íntegro, que no hay ni uno como él. Óigame, decir eso, Dios de usted o de mí. Yo no dormiría esta noche si Dios lo dice de mí. Aleluya. Gloria a su nombre. Pero nos gusta mejor estar adelante, como dicen por ahí, adelante. Estoy adelante. Tú estás atrás. Tú eres un evangélico quedado. Muchacho, pero tú te vas a quedar. Tú no tienes ni siquiera un novio. Tú esto. Oye, pero tú. No. Eso es integridad. Que tú te mantengas firme en tu compromiso. aunque las circunstancias hayan cambiado. Aleluya. Quiero terminar con esto, hermano. Todo el mundo quiere bendición. ¿Quién no quiere bendición? Todo el mundo quiere bendición. Usted no ve que a veces usted va a lugares que usted dice, wow, aquí está Dios. ¡Y qué bueno está esto aquí! Porque usted se siente pleno. Bien. Pero la bendición de Dios en un hombre bendice a otros también. ¿Para qué tú quieres bendición? Que Dios te bendiga. ¿Ha examinado tú tus motivos, tus deseos interiores, para ver cuál es la razón por la cual tú quieres que Dios te bendiga? Particularmente creo que Dios nos bendice y nos quiere bendecir para que tú y yo seamos más gente de Dios y para que nosotros bendigamos a otros. Pero la palabra hebrea de donde se deriva la palabra bendecir o bendición es una palabra hebrea que significa barak y tiene dos implicaciones. La primera es que esa palabra lo que implica es recibir un privilegio o regalo de la mano de Dios que el hombre no te puede dar, que solamente puede venir de Dios mismo. O sea que hay una bendición, hay una impartición que solamente puede venir de la mano de Dios. No importa que tú y yo tengamos todo, si no tenemos ese regalo, ese privilegio, lo demás es aburrido. Para no decir otra cosa. Aleluya. La otra implicación de esta palabra, la segunda, es la exigencia de santidad. Hoy en día hay una generación que no le gusta comprometerse. Todo el mundo quiere los privilegios, quiere los regalos, pero nadie quiere comprometerse. Usted ve muchos hombres que muchas veces no se casan con mujeres porque ellos no quieren una responsabilidad de un matrimonio. Se cuenta que en una ocasión en Estados Unidos, una iglesia muy famosa, muy concurrida, el pastor bajó del púlpito y empezó a caminar y de repente le dijo a un señor que estaba ahí, le dijo... Un señor lo llamó y le dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Pero le voy a decir algo, hermano. A veces nosotros creemos que manipulamos a los pastores y a los líderes. Déjeme decirle, la gente no nos manipula porque somos propiedad de Dios. Cuando el pastor se acercó a él, el señor le dijo, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me bendiga, para que yo sea sano. El pastor con toda su calma lo miró y de repente le dice, ¿de dónde usted es miembro? ¿De qué iglesia usted es miembro? Y le dice, no, yo voy a las iglesias donde el Espíritu me guíe. Y el pastor le dice, pero actualmente, ¿de qué iglesia usted es miembro? Dice, no, ahora mismo no soy miembro de ninguna. Comenzó mal ahí ya. El pastor se está dejando guiar por el Espíritu Santo y le dice, ¿y esa señora que está detrás de usted? Dice él, es mi novia. Y le dice el hombre, pero venga acá, ¿usted va a orar por mí o no va a orar? Porque yo le dije a usted que orara por mí, usted me está preguntando de qué es. Dice, no, pero ¿dónde vive ella? Pero venga aquí, ¿por qué usted me pregunta que dónde vive ella? ¿Qué es lo que tanto usted te pregunta? ¡Ore por mí ya! ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Toda mi vida en la iglesia. Y le dice el pastor, pero ¿y ella dónde vive? No, ella es mi novia, vivimos juntos. Y dice el pastor, mira, ¿cómo es eso? Entonces tú dices que eres cristiano y quieres que Dios te bendiga, y sin embargo tú estás viviendo en fornicación con ella. Dios no puede sanarte si tú vives en pecado. Dice la historia que el pastor no terminó de decir la última frase cuando él salió por la puerta. Aleluya. Compromiso. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos compromiso con Él. De vivir una vida consagrada a Él. Una vida apartada para Él. Le voy a decir algo, hermano. Solo nos gusta la primera, recibir el regalo. Que Dios me bendiga. Que Dios me prospere. Pero yo te voy a decir una cosa. Bíblicamente, Usía fue próspero. Hizo muchas construcciones, ganó muchas batallas. Pero yo no veo en la escritura, en ningún pasaje que habla de la vida de Usía, que Usía fue al templo a adorar a Dios. No veo en ningún pasaje que Usía fue a llevar una ofrenda a Dios, ni de arrepentimiento, ni mucho menos de paz. Cuando la gente es prosperada y bendecida en ese estado, se va a la ruina. Dice que cuando él fue fuerte, cuando se hizo grande, su corazón se ensoberbeció para su ruina. Por eso Dios te pasa por un proceso primero, antes de darte una bendición, antes de, óyeme bien, antes de promoverte, Dios te pasa por el trapiche, Dios te pasa por el fuego de la prueba. Porque a veces nos pasa como Efraín, óigame bien, somos torta no volteada, por un lado estamos bien, pero cuando nos voltean, cuando llega el momento de la presión, sale a flote nuestro carácter. Dios está más empeñado en trabajar con nuestro carácter que en bendecirnos y prosperarnos. Compromiso. Compromiso. Con esto termino, hermano. La bendición de Dios no está en la casa del impío, ni está donde hay pecado. La bendición de Dios está sobre los que obedecen su palabra. Póngase de pie. Sobre los que andan en integridad. Dios ha provisto medios para desatar bendiciones sobre nosotros. Y uno de los medios que Dios ha desatado es el dar y proveer para la casa de Dios y sus ministros. Eso desata la bendición de Dios. Ezequiel 44, versículo 30. Vaya conmigo ahí a Ezequiel 44, versículo 30. Dios le dice al pueblo: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en nuestras casas, en vuestras casas. Eso es un medio que Dios ha hecho. También Pablo corrobora con eso en el Nuevo Testamento, cuando dice en 2 Corintios 9:10, oiga lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 9:10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El contexto de ese pasaje, lo que está hablando acerca de la generosidad, del ofrendar, del dar. Usted ve eso que usted hizo, de traer una ofrenda para la obra de Haití. Cuando esos hermanos reciban esa ofrenda, ¿qué usted cree que ellos van a decir? Señor, bendice la iglesia chequina de la República Dominicana. Señor, bendice al pastor, bendice a los hermanos. Ayúdale, guárdalo, Señor, proveele. Habrá acción de gracia, y esa acción de gracia se van a volcar en bendiciones para usted. Son los métodos que Dios ha previsto en su palabra para que usted y yo seamos bendecidos al ponerlo por obra. Dios le bendiga. Dios le guarde. quiere el Señor, hermano, que usted y yo.
Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.